Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues ya está por de vuelta, mejor informados de lo que estábamos, sí. Carlos, después de escuchar
como
el
siempre.
Boletín. Son las 12 y 6 minutos, tenemos por delante un montón de minutos de radio muy interesantes. Vamos a tener por aquí a personas, en fin, que tienen cosas que contarnos, que nos van a dejar a todos con ganas de pensar, por lo menos. Pero antes cuéntame cómo llevamos el reto de agudeza visual.
Nuestro reto diario, que hoy tiene que ver, ya lo sabes, con colores. Colores,
¿sí?
Como el rojo, el verde o el azul.
Por ejemplo.
Los hemos puesto en una imagen y lo que preguntamos es ¿cuál es el que se repite más?
¿Y qué están diciendo los oyentes?
Pues mira, en última posición está el color rojo con el 22% de los votos.
No está mal.
Le sigue el color azul con el 33% de los votos. Y el más votado es el color verde con el 44%.
Bueno, pues ahí estamos. De aquí a la 1 menos 5 puede dar la vuelta al marcador como... Nos ha ocurrido más de una vez.
Más de una vez ha pasado que el último ha sido el primero luego.
Bueno, todo depende de vosotros, que ya sabéis que podéis jugar con Carlos a través de dos vías.
Pues en X Twitter, en arroba buenos días OM, y en Facebook, en el reto OM.
Bueno, pues nuestro siguiente invitado sí que sabe de retos,
sí,
¿eh?
Sí.
Sabe de retos bastante.
Lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor, jineteando en mi caballo.
Bueno, muchas veces nos hemos preguntado quién hay detrás de los grandísimos deportistas que tenemos. Hombre, Ilia Topuria está de, en fin, de máxima actualidad. ¿Tú te has preguntado alguna vez quién está detrás de él?
Yo lo que me pregunto es que ¿quién se pone delante de él?
Bueno, también es verdad. Delante del más complicado, pero detrás de él, oye, tiene que tener a alguien que le entrene, que le motive, que le impulse, ¿no?
Que le aguante en sus momentos no tan buenos.
Hombre, como todos.
Porque todos tenemos nuestro...
Arriba y abajo.
Eso
efectivamente. Bueno, pues quien está detrás de Ilia Topuria y además de otros grandísimos deportistas... Es un hombre que se llama Aldo Martínez y que ahora presenta su primer libro, que lleva por título Optimízate, lo único imposible es aquello que no intentas. Aldo, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Es un placer estar aquí hoy en vuestra casa y vamos a disfrutar de esta mañana.
Yo creo que, lo único imposible es aquello que no intenta. Esto como partida de base, efectivamente, si no lo intentamos no lo conseguimos. Aunque no todo el mundo es capaz de convertirse en Topuria, ¿no?
Lo ideal es proponerse, ¿no? Marcarse objetivos, metas en esta vida e ir a por ello. No obstante, lógicamente, el camino pues es largo, a veces aparecen obstáculos y son los que tenemos que ir sorteando hasta llegar a estos puntos y metas que nos hayamos marcado.
Bueno, creo que esto mismo, de lo único posible es aquello que no intentaste, lo planteaste tú en un momento determinado de tu vida, que decidiste que lo del deporte era lo que realmente te apasionaba. Dejaste todo lo demás y dijiste, venga, si no lo intento no lo voy a conseguir.
Así es, efectivamente. Eso es una de las partes del libro, ¿no? Este libro lo puedo dividir en tres partes. La primera, fundamental, única en el mundo, prólogo de Ilia Topuria, nuestro campeón, nuestra estrella, la leyenda e historia del deporte español. Otra parte, la que se habla de mí, que efectivamente yo abandoné la universidad, los estudios que estaba haciendo en ese momento porque no me llenaban, no me hacían feliz, no estaba motivado para ello y a partir de ahí es donde tengo el punto de inflexión en mi vida y todo cambia. Tanto que no he parado hasta el día de hoy de amar lo que hago y de disfrutar de cada una de las cosas. Y una tercera parte en la cual vamos a conocer en este libro pues diferentes historias de diferentes personas más conocidas, como Ilia Topuria, como Raúl Albiol,
José Quiles,
como José Mari Vaquero y otras personas pues
anónimas,
pero que su historia nos va a aportar muchísimo.
Bueno, estábamos hablando, Aldo y yo, antes de entrar aquí, que bueno, pues que las generaciones son diferentes y que hay que adaptarse a cada generación. Sí. Él tiene la suerte de haber tenido en sus manos a gente muy menuda, porque estuviste en un instituto, ¿no?
Sí, sí, entre otras cosas soy funcionario del Estado. Uno de los capítulos hablo cómo preparar una oposición. Tenéis el decálogo, ¿no?, de opositor. Sí, yo preparé la mía, pero durante más de 15 años he preparado también a opositores a la policía, he trabajado también con opositores a bombero, guardia civil, he preparado algún que otro policía nacional que sí iba a entrar a GEO, y así como bueno, militares, sí, esa es una de mis bases de la preparación física.
Bueno, hay que decir, y que vaya por delante, que lo sepan nuestros oyentes, que este libro no es solamente para personas que quieran convertirse en deportistas de élite, sino que es simplemente para cualquiera que desee superarse y afrontar metas y afrontar retos.
Efectivamente, Eli. Sí, aunque a mí se me vincula, lógicamente, con el deporte, claro, el deporte de alto rendimiento, aunque también me dedico a la salud. En este caso, es la marca o el sello Kitaeru, uh-huh, que es el nuevo sello que nace de
Anaya.
De Anaya. Uh-huh. Significa, en japonés, Kitaeru significa forjarse, ¿no? Forjarnos, sí, a nosotros mismos. Nos estamos forjando, uh-huh, a diario, ¿no? Cada uno hace su mejor versión. Y en esto consiste. Este libro te va a dar una serie de herramientas para mejorar, uh-huh, el aspecto de la vida en el cual te encuentres ahora, y así hablábamos anteriormente, que igual a mí en este momento no me sirve algo que estoy leyendo, pero posiblemente en el futuro sí. Uh-huh. Y esto es lo que tiene Optimízate, que te sentirás identificado con alguno de los capítulos. Y si en este momento ves que estas herramientas no te van a facilitar algo, estoy seguro que en el futuro sí, porque adversidades vamos a tener todos.
Bueno, das una serie de consejos muy concretos, uh-huh, en determinadas partes del libro. Sí. Tengo uno, establecer metas claras. Yo creo que esto está al alcance de cualquiera. Uh-huh. Hay que establecer una meta, qué quieres conseguir y hacia ello que vamos. Pero el segundo punto es desarrollar una mentalidad de crecimiento. ¿Esto cómo se hace?
Bien, lo que te propongas, propóntelo con determinación. Hablo mucho porque la determinación es una de las variables de mi fórmula. No, el sí pero no vale, ¿no? Voy, pero tal, cuando dudas, ten cuidado porque no vas a llegar donde quieres ir. Entonces, pues la mentalidad tiene que ser esa. En cuanto yo creo en mí, creo que puedo hacerlo, ya he puesto la primera piedra en el universo para poder alcanzarlo.
Bueno, te voy a dar una frase, a ver qué me contestas. No hay atajos.
Así ha sido mi vida, efectivamente. Podría contar un montón de historias, pero, por ejemplo, no he tenido un atajo para llegar donde he llegado. Ha sido más de 20 años dedicado a la preparación física, al estudio de las ciencias del deporte. No he tenido un atajo para sacar mi oposición. No tuve un atajo para terminar mis dos tesis doctorales. Una tardé 11 años, la otra 4 años. Y no tuve un atajo para entrar a la Facultad de Medicina. Me ha costado muchísimo entrar en ella. Tuve que estudiar 4 carreras previamente y 2 másteres para poder tener nota de acceso y entrar.
Entonces, pues sí, no hay atajos, ¿no?
No hay, no hay.
No, pero mucha determinación es lo que hay en tu vida, Aldo.
Sí, todo lo que hago, la verdad que lo hago con ilusión y lo hago pues con emoción, ¿no? Al final las cosas las tenemos que hacer con esa emoción que nos da esa motivación intrínseca para conseguir lo que nos planteamos.
Oye, ¿cómo aparece en tu vida Ilia?
Pues entrenaba yo, ya llevaba años preparando opositores a la Policía Nacional. Uno de esos policías lo estaba preparando para GEO, para el Grupo Especial de Operaciones Especiales. Y este opositor, o esta persona preparándose para GEO, me trae a su binomio. Su binomio es la persona que va en su coche. Este chico lo preparo para las Olimpiadas. Es un policía nacional. Hay unas Olimpiadas cada 2 años de policías, bomberos y fuerzas de seguridad a nivel planetario, la gente más dura de estos servicios. Y lo preparo, la cuestión que gana ese campeonato, esas Olimpiadas de karate. Este chico se hace la referencia de Alicante, Jorge Juan. Y bueno, y Jorge me trae, empieza, como es por la persona más visible en Alicante en deporte de contacto, hasta la fecha, pues, si no es el único de los pocos preparadores físicos en Alicante provincia de este deporte, de estos deportes tan exclusivos, y un día me trae a un Ilia Topuria jovencito, pequeñito, 17, 18 años, a mi grupo donde, bueno, tenía boxeadores, judokas, karatecas, y ahí tenía un artista marcial que venía a prepararse. Y esto nos hace ver, porque es una de las preguntas que suelo contestar, ¿cuál es la cualidad que ves en él y su inteligencia? ¿Quién con 17, 18 años se busca un preparador físico, no para entrar a UFC, porque estaba claro que iba a entrar, lo tenía clarísimo, tan jovencito, sino para ser campeón de la UFC? Eso aquí ya se denotaba su inteligencia.
Claro. Fíjate, nos estás descubriendo muchísimas claves, Aldo. Es decir, para entrenar, para ser la persona, digamos, que está detrás de un campeón, como puede ser Topuria y otros que tú has entrenado, no solamente hay que ser un entrenador físico, hay que tener buena visión, ver realmente si hay ahí materia prima, y luego hace falta también ser un soporte emocional, ¿no?, de la persona. Quiero decir que con ponerle una serie de tablas de ejercicio, esto no vale.
No, efectivamente. No solo eso, sí, aquí hay una serie de cuestiones, ¿no? La primera, después de estudiar Magisterio de Educación Física como detalle en el libro, sí, estudié psicopedagogía, esto me dio una base de los procesos psicológicos, claro, básicos, así como de la psicología evolutiva, que me permitía, pues, comprender una serie de cosas que yo necesitaba de las personas que estaban en mis manos, ¿no?, que yo preparaba para cualquier modalidad, como podían ser los opositores o la gente que venía después de una operación, como también he preparado. Y en este caso, pues bueno, me ha servido todo ese bagaje, esa experiencia, ese conocimiento para acompañar, porque en este caso yo acompaño en la carrera a Ilia Topuria y, lógicamente, aportar mi máximo posible para que mejorar siempre y alcanzar el máximo rendimiento. Ese es mi objetivo, ¿no? Coordinar, dirigir el rendimiento para que cada vez sea mejor, y así lo estamos viendo. Evento tras evento estáis viendo a un Ilia Topuria espectacular.
¿Tiene mucho recorrido por delante todavía?
El recorrido, el que él decida. Mientras todos estemos en el mismo carro, con la misma motivación y trabajando todo lo que trabajamos, que es muchísimo, por supuesto que lo veremos crecer y lo veremos y disfrutaremos un montón de sus éxitos.
Como tú nos decías, Aldo, el libro tiene diferentes partes, tiene consejos donde hay cosas más prácticas. Luego, es verdad que cuentas parte de tu vida. Estuviste de profesor en Islandia, por ejemplo.
Sí, ese es otro de los puntos de inflexión de mi vida.
¿Qué hacías allí?
Ya hablábamos hace un poquito.
Sí, ¿qué hacías allí?
Bien, en Islandia fui profesor de proyectos europeos. Fíjate. Es decir, conocemos todas las becas Erasmus, pues luego también hay programas Erasmus de colegios, de institutos, y en este caso yo daba clase a profesores europeos como sede en Reykjavik, en Islandia, y daba clases de fitness, salud, deporte y recreación.
Y creo que trajo también una buena costumbre de allí.
¿Sí?
Ducharse con agua fría.
¡Madre mía!
Cada mañana.
Esto pero es algo... que se ducha con agua fría aquí también, Eli.
¡Oh, qué horror! ¡Qué pereza!
Tal como
yo,
sale, tal
yo
como
que no
sale.
Me ducho ni con agua fría ni en verano. O sea, aunque haga muchísimo calor, no puede ser.
No. Hoy se ha duchado con agua fría, por
siempre,
ejemplo.
Cada mañana es parte de mi vida. Y ayer mismo estaba en las instalaciones Topuria y estaba bañándome en su piscina exterior. O sea, que sí, que me acompaña en mi vida. A mí me funciona, pero he de decir que esto es algo personal. Jamás generalizaría. Es algo personal a lo que
hombre,
hay que adaptarse.
Yo tengo que cantar. Para ducharme con agua fría tengo que cantar.
Yo tengo que gritar como una loca. Bueno, Aldo, ¿qué son los miedos ilusionantes?
Bueno, en muchas ocasiones nos planteamos cosas que sí que nos hacen mucha ilusión, pero nos da miedo ese cambio. Y todos tenemos miedo a ciertos cambios, ¿no? El cambio al inicio puede, pues, sorprendernos y en algún momento dado quedarnos como... ¿Dónde estoy, no? Pero ese cambio puede ser, y es, por lo menos yo hablando personalmente, pues es el futuro, es el camino que tenías que seguir en ese momento, ¿no? Al final, muchas veces cuando miramos para atrás y unimos los puntos decimos, wow, es que he seguido el camino que tenía que seguir. Muchas veces lo comparo, y nosotros que lo conocemos, ¿no? Cuando hablamos del Mago de Oz, sigue el camino de baldosas amarillas, ¿no? Como se dice en el libro.
Sí, sí.
Y efectivamente, cada uno de nosotros tenemos un camino de baldosas amarillas y en él nos vamos a encontrar obstáculos, las brujas, los miedos, pero también personas increíbles que nos van a aportar, nos van a sumar y van a ser esa luz que nos ilumina en diferentes momentos del camino.
Fíjate que hay obstáculos que nos hemos creado nosotros mismos y que los ha creado además la cultura de la que procedemos. Nosotros somos un país que procede de la cultura judeocristiana, donde la humildad es un valor. Y eso a qué nos lleva a pensar, hombre, yo no soy el mejor, yo no puedo decir que soy el mejor, no puedo intentar demostrar que soy el mejor, y es todo lo contrario lo que debemos hacer.
Efectivamente, en nuestra cultura, a diferencia, por ejemplo, de la anglosajona, nos da miedo a equivocarnos, y en cambio la anglosajona es que hay que equivocarse, y eso es lo que digo, no son fracasos, son oportunidades,
claro.
Y en mi caso lo detallo bastante y quiero que lo lea pues bueno, todos los lectores que lean el libro, así como cada vez que me sentaba a escribir este libro, pensaba en mis alumnos, en mi alumnado adolescente de bachillerato, porque yo en ese momento no me sentí muy, o me sentí perdido, no sabía lo que estudiar. Eso ocurre hoy en día.
Sí, sí.
El alumnado de bachillerato, más del 50%, no sabe lo que quiere estudiar en la universidad. Pero me ocurrió también que cuando llegas a la universidad no te gusta lo que estás estudiando. Le ocurre a un tercio de las personas que empiezan una carrera universitaria a fecha de hoy, no sí. finalizan esa misma carrera, hacen otras cosas. Entonces pensaba en todas estas personas que les puede ocurrir perfectamente lo que a mí me ocurrió. Y es una guía orientativa también para universitarios y para adolescentes.
Bueno, Aldo va a estar esta tarde a las 7 de la tarde en la FNAC de Callao,
sí.
firmando ejemplares del libro. Y si alguien quiere pasarse y preguntarle alguna de las cosas que tengan que ver con lo suyo, les contestas, ¿no? Les dices...
Por supuesto. Yo sé cuando entro, esto es igual que cuando entro a las instalaciones de Ilia por la mañana, sé cuando entro, no cuando salgo, porque estoy para hacer mi trabajo. En este caso estoy para orientar, ayudar.
Te secuestra, ¿ah? Te secuestra.
Bueno, ha habido algún momento ya no voy a hablar de tu vida, porque ha habido momentos en los que, en fin... Parecía que habías fracasado, no consigues tu meta, caes de alguna manera, pero te levantas. Eres una persona que siempre que se cae, se levanta. ¿Con Ilia ha habido algún momento crítico? Es decir, ¿algún momento en el que dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, a lo mejor aquí hay que tirar la toalla? ¿O lo ha pensado él?
No, no. Pero sí que hay momentos en los cuales tienes que repensar cómo hacer las cosas. Eso lo hago a diario. Eso también me hace estar en contacto con los mejores del mundo en cada sección, en cada área, porque así me interesa para mejorar ese rendimiento. Un pequeño porcentaje que me puedo hacer sumar, lo voy a tomar y lo voy a adaptar a nuestro entrenamiento. Pero sí, no todo es un color de rosas, ¿no? Nosotros recordamos, o por lo menos una vez al mes, le digo, ¿te acuerdas cuando teníamos que saltar la valla para correr? ¿No? Teníamos acceso a la pista de atletismo. Hemos estado muchas tardes solos entrenando, o sea que ahora te tropiezas con las cámaras, pero hemos pasado muchos años que lógicamente no piensas en eso, sino en hacer el entrenamiento y en llegar. Pero sí, por ejemplo, estuvimos entrenando, él estuvo entrenando todas sus modalidades en su gimnasio, conmigo preparación física, con sus entrenadores, y durante años no había competiciones. Ahora todo el mundo conoce las artes marciales mixtas.
Sí. Ya,
hace 10 años no era así, no había tanto, había muy poquito. Y él estuvo 2 años preparándose sin bajar el nivel, esperando una competición.
Fíjate, es muy difícil caer, sentirte en el agujero. Tú das consejos para salir de ellos. Pero luego también hay otra cosa que es muy complicada, que es cuando tienes muchísimo éxito, que no se te suba la cabeza, ¿no? De llevar siempre, como llevaban los emperadores romanos, una conciencia. Ellos llevaban una persona sujetándole la corona, pero diciéndole, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Eso es muy importante también. Y supongo que te habrás encontrado con gente a la que has entrenado, tiene de pronto mucho éxito. Hay que rebajarles también un poquito, ¿no? Ese ego.
Bueno, en este caso, bien, he estado con diferentes deportistas. La gente que cae en mis manos, que viene a ser su objetivo, viene a ser el mío también, ¿no? Cuando alguien entra, yo tengo una asesoría también deportiva donde entreno muy poquita gente, pero quien está en mis manos, su problema es mi problema. Si es algo que tengo que tratar en cuanto a rehabilitación de lesiones, y si su objetivo es mi objetivo, una medalla olímpica, un campeonato del mundo, un cinturón, una Champions League, lo que sea, eso es lo que vamos a hacer. Intento o recuerdo siempre que somos los mismos, pero han cambiado las circunstancias, y eso es lo que nos hace tener los pies en la tierra, ¿no? Que es donde hay que tenerlos.
Bueno, pues no es un libro, atención, para deportistas únicamente.
No.
También es para deportistas, por supuesto que sí. Si queremos superarnos, si queremos saber cómo podemos afrontar ese largo camino que a veces es el que nos conduce a tener la vida que queremos, este libro es el adecuado. Hay que pedírselo a los Reyes Magos,
sí.
Papá Noel, o pasar por una librería y comprárselo, que es lo que hay que hacer con los libros, comprarlos. Optimízate, lo único imposible es aquello que no intentas. Lo firma el doctor Aldo, que Aldo Martínez, una persona que no solamente ayuda a los demás a superar obstáculos muy importantes, sino que él ha superado muchísimos a lo largo de su vida y ha conseguido ser en estos momentos la persona que es una persona admirable. Aldo, muchísimas gracias por el regalo del libro y por haber estado este ratito con nosotros.
He estado encantado, sois extraordinarios. Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de estar en vuestra casa. He estado muy a gusto y espero repetir. Y nada, deciros que sois fenomenales.
Un abrazo a Ilia, de nuestra parte.
Se lo digo yo.
Gracias, hasta luego, Carlos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical. Basado en la novela de Ken Follett, sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Hola, Lucas Vázquez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
José María Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado, Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos.
¡Vamos! ¡Eso es un equipo!
De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, Madrid. Se acerca la Navidad. Y por eso queremos invitarte a un Belén viviente solidario que vamos a realizar en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Los Negrales, en el barrio de Los Negrales, en Alpedrete, en la calle Santa Emilia, número 3. Se trata de un Belén viviente solidario porque todo lo recaudado servirá para ayudar a los damnificados por la Dana en Valencia, donde podrás contemplar, además de un árbol de Navidad de 3 metros de altura elaborado con ganchillo, un Belén también realizado con ganchillo con muchísimo gusto, dedicación y cariño, y con un sinfín de animales como caballos, ocas, ovejas, cabras, gallinas, caballos, y con la representación de las escenas más significativas de la Navidad. Un Belén único en la Sierra Norte de Madrid para que puedas vivirlo en familia. Tendremos dos pases, el sábado día 14 a las 12 de la mañana entre las 12 y la 1 y el sábado también día 14 entre las 6 y las 7 de la tarde. Te invitamos a participar, ojalá que puedas asistir y nos vemos.
Ha nacido en Madrid Abra Palabra, un festival de literatura infantil y juvenil con más de 40 actividades que tienen como epicentro la Casa Encendida. Sus espacios se han transformado completamente gracias a las intervenciones de artistas gráficos y también de ilustradores. Bueno, se están desarrollando en todas sus salas talleres, encuentros, espectáculos, y allí está disfrutando como la niña que es, Gloria Talavera. Gloria.
Eli, sí, se trata del primer festival de Madrid dedicado, decíamos, en exclusiva a la literatura infantil y juvenil. Ya veo por aquí a muchos niños que han venido de colegios y hoy nos acompaña Ana Cristina Herreros, que es la directora artística. Decía yo que lo primero que va a observar el público que venga es que se van a ir transformando poco a poco estos espacios, ¿no?
Sí, habrá intervención de un montón de artistas, ilustradores, premios nacionales o gente muy reputada internacionalmente como Hervé Toulet, que estarán interviniendo en los espacios de la Casa Encendida para convertir esta Casa Encendida en un lugar de cuento, en un lugar del literario, en un lugar de la imaginación, en un lugar donde podrán encontrarse con autores y con autoras, con sus autores favoritos, y donde podrán hacer un montón de talleres, como un taller multitudinario que tenemos mañana con Hervé Toulet. Después de la inauguración, bueno, después estará la inauguración del festival, cuyo lema es la literatura como refugio, y nuestra gran madrina es Irene Vallejo, que estará con Jesús Marchamalo.
Veo ahí al fondo a Hervé Tulet, gran ilustrador, decíamos, que está preparando un taller que se va a celebrar dentro de unos minutos con colegios, ¿no? ¿En qué van a consistir?
Bueno, pues Hervé Tulet es un gran director de orquesta. Los niños van a accionar, a pintar con sus manos y con su cuerpo al ritmo de la batuta, que son los pinceles de Hervé Tulet. Entonces van a hacer esas intervenciones en diferentes talleres que van a ocupar una sala que se quedará durante un tiempo aquí en la Casa Encendida.
Bueno, vamos a adentrarnos en un espacio que va a estar dedicado a los más pequeños, ¿no? A los más bebés.
Sí, esta es la sala Nido y aquí tendrá lugar una programación para niños de 0 a 3 años. Habrá un círculo de nanas, habrá cuentos con Estrella Ortiz, habrá más cuentos con Soraya de Un Punto Curioso y el espacio estará intervenido por Catarina Sobral, que es Premio Nacional de Ilustración.
Y que está aquí con nosotros.
Y que está aquí.
Bueno, pues vamos a preguntarle qué es lo que va a intervenir en estas paredes que ahora mismo están en blanco. Lo que quieres diseñar es un bosque, ¿no?
Sí, verdad. Sí.
Y tienes aquí todas tus herramientas. ¿Qué utilizas para estos murales?
Bueno, pinturas de pared y voy a utilizar también pasteles de óleo para añadir algunas texturas para quedar un poco más expresivo.
Me ha llamado mucho la atención una iniciativa que se llama Un autor en la maleta. Cuéntanos cómo se ha desarrollado.
Pues desde hace un par de meses hemos entregado libros a un colegio y a un centro de mayores del barrio donde está el colegio. Y se están encontrando en las bibliotecas de su barrio para generar ese encuentro intergeneracional que antes sucedía en las casas y ahora sucede en espacios públicos como la Casa Encendida o como las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo está Paula Carballeira con el Club de Lectura del Centro de Mayores Antonio Mingote en la Biblioteca Central, encontrándose en torno a un libro que se llama Esmara, que es un libro sobre los campamentos de refugiados de Tinduf, porque el tema de este festival es la literatura como refugio.
Decíamos actividades para colegios por las mañanas, pero en general para familias abiertas al público que quiera pasarse hasta el próximo domingo aquí, ¿no? Aforo amplio, hasta completarlo se puede entrar.
Sí, de hecho hay algunas actividades con inscripción, son las menos, y luego es entrada libre hasta completar aforo, pero hay muchísimas actividades que, como mini talleres de ilustración que hace la Escuela Arte 10, una escuela prestigiosísima de nuestra ciudad, donde estos aprendices de donde esos aprendices de ilustración vienen a hacer talleres con las familias y a encontrarse aquí y también a practicar su arte aprendido en la Escuela Arte 10. O sea que habrá muchísimas cosas en la casa. La casa tiene capacidad para muchísima gente. Se enciende cada vez que la gente viene. Así que yo animo a todos y a todas los que estáis escuchando a acercaros a la Casa Encendida este fin de semana porque seguro, seguro que encontráis algo que hacer.
¿Y algún espectáculo?
Sí, concluimos el festival con los titiriteros de Minéfar que vienen a hacer un espectáculo de títeres que se llama En la boca del lobo. Y tenemos también un encuentro teórico, son diálogos sobre lo terrible, donde estaremos hablando con familias y con expertos en la materia, en la literatura infantil y juvenil, mediadores, maestros, maestras y familias en general. Y abrimos con Santiago Albarrico y Juan Cruz y Geravide, que vienen a hablar de las infancias y de si de verdad la infancia es el momento de lo terrible, si estamos generando literatura que dé cuenta de esto terrible que sienten las infancias. Estará en el Endaci también con Ana Juan Cantabella hablando de eso que no queremos contarle a los niños. Acaban de hacer juntas un libro Wonder Ponder sobre la muerte. Estarán Sonia Oliveira y Susana Bocobo hablando de los excluidos de la literatura infantil y juvenil, que son esas infancias que no encuentran hueco, pues personas gitanas o personas afrodescendientes, etcétera. Estarán también Constanza Recar, porque viene Paloma Valdivia y Constanza vienen de Chile a nuestro festival y estarán hablando pues también de publicar literatura con aristas para los niños, eso que queremos evitar y que es tan necesario que esté en la literatura.
Ana Cristina Herreros, decíamos, es la directora artística y muchísimo movimiento aquí en la Casa Encendida, el epicentro, decíamos, de este primer festival de literatura exclusivo, decíamos, dedicado a la literatura infantil y juvenil, abierto al público que se quiera pasar y muchísimas actividades, y se llama Abra Palabra.
Pues apuntado queda como actividades para los próximos días con niños. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
¿Los paneles solares, las grandes instalaciones de paneles solares, perjudican o benefician a la flora y la fauna, la biodiversidad, en definitiva, del entorno donde se instalan? Hemos escuchado cosas en un sentido y en el otro, pero se acaba de presentar el mayor estudio que se ha hecho hasta la fecha, de 6 años de duración, en varias plantas en Estados Unidos, sobre qué es lo que ocurre en esas instalaciones donde hay paneles solares y viendo si se mantiene, perjudica o beneficia a la vegetación, al entorno y además algo muy importante, a los polinizadores, a las abejas principalmente. Bien, pues en este estudio que se ha realizado de forma exhaustiva en varios años, en el fondo eran 3, uno específico sobre el efecto en la vegetación autóctona, si afectaba o no, si beneficiaba o perjudicaba, otro sobre las comunidades de insectos y la respuesta que estos dieron a las instalaciones fotovoltaicas, y un tercero sobre la diversidad de semillas y polinizadores, y los resultados son bastante interesantes. Primero de los hallazgos, los esfuerzos para recuperar y conservar las praderas bajo los paneles solares están dando sus frutos. La vegetación autóctona no arranca a la primera, tarda o tardó, en este caso, entre 3 y 4 años en restablecerse por completo, desde que se instalan los paneles. Incluso, a partir de ese momento, emergieron especies no cultivadas al cabo de 6 años. La calidad del suelo también mejoró, porque crear nuevos hábitats para los insectos ayuda a mitigar o a reducir la erosión provocada por el calor. En el fondo, lo que estamos haciendo es crear zonas de sombra que hacen que determinadas plantas, mayoría, puedan crecer de una forma mejor, y esas raíces, esa vegetación, afianza el suelo. No es lo mismo un suelo árido que cuando llueve o viene viento se lo lleva, que con vegetación, con biodiversidad. La sombra que proyectan estos paneles es siempre beneficiosa para la biodiversidad, como cualquier sombra. Tras compararlas con terrenos dedicados a la conservación tradicional, se observó una mayor abundancia en estos terrenos, los de los paneles solares, tanto de la vegetación autóctona, la que ya estaba allí, como de los polinizadores locales, en áreas cubiertas de paneles solares. Por lo mismo, donde hay plantas, acuden los polinizadores, y si hay muchas plantas, acuden y hay mayor cantidad de polinizadores. Pero, ¿afectó esto la energía, la producción de energía? Los investigadores no detectaron, en este caso, una disminución significativa en la generación de electricidad, a pesar de que la vegetación crecía sin cortar a sus anchas bajo los paneles solares. Tampoco registraron un aumento de la producción eléctrica, aunque las plantas reduzcan ligeramente la temperatura de los módulos solares. Quiere decir que ni bajó ni subió, es decir, no afectó de ninguna forma. Los paneles siguieron funcionando como estaba previsto. Quizás con un matiz, y es que al no haber solamente arena o tierra, las plantas lo que evitan es que se acumulen en los paneles y hagan una capa entre el sol y el propio panel. Los paneles están más limpios si tenemos plantas por debajo. Este estudio no solo desmonta el mito de las instalaciones fotovoltaicas que puedan destruir los ecosistemas, sino que además beneficia. Quizás haya que estudiar en más lugares, pero es una buena línea y parece bastante razonable que esto sea así.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Ya está sonando esta sintonía que nos avisa que el doctor Jesús Sánchez Martos abre consulta, abre su curarnos en salud, que unas veces tiene que ver con nuestra salud física y otras veces tiene que ver con nuestra salud mental o nuestra salud emocional. Bueno, todos tenemos todavía muy presente el tema de la Dana de Valencia. Hay muchísimas personas que han vivido un episodio absolutamente traumático, como es perder ya no solamente su casa, su trabajo, sus vehículos, sus bienes, sus recuerdos, sino que incluso hay gente, y todos lo sabemos muy bien, que ha perdido a personas, bueno, pues de su familia o amigos o personas allegadas. Todo esto puede llegar a provocar un trauma, o eso que llamamos, y como hemos visto muchas veces en las películas, sobre todo en las películas que tienen que ver con guerras, que se llama estrés postraumático. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué es, sí. ¿qué es el síndrome del estrés postraumático?
Bueno, como tú bien dices, en esta sección hablamos de la salud física, a veces también de la emocional,
sí,
a veces también de la salud mental. Pues hoy vamos a hablar de todas ellas, conjuntamente con la salud social, con la salud laboral, con la salud familiar, porque claro, es que esta gente ha perdido absolutamente todo.
Claro.
Síndrome es un conjunto, es un cajón desastre. Síndrome de no sé qué, pues no tiene una connotación clara como enfermedad. Y el síndrome de estrés postraumático, se hablaba de él, todo el mundo empezó a conocerlo con los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre y después con el triste atentado que tuvimos que vivir nosotros en Atocha.
Aquí, sí.
Y hace muy poquito con la pandemia de la COVID-19. Pero hoy ya, afortunadamente digo, ha cambiado el nombre, ya no se llama síndrome, ya la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como un trastorno de estrés postraumático. ¿Esto es importante? Pues miren, para ustedes quizá no, pero a la hora de establecer los políticos las pautas que tienen que utilizar para ofrecernos esa salud integral y holística, tiene muchísimo que ver. A la hora de hacer los diagnósticos, los tratamientos, tiene muchísimo que ver. Porque, como decía, el síndrome es un cajón desastre y, sin embargo, el trastorno es una situación que ya está definida dentro de lo que los médicos conocemos como el manual MSD, en este caso el MSD-5 o el DSM-5. Bueno, pues ya tiene una nosología, es un manual de diagnóstico clínico y, por tanto, cuando buscamos en ese manual, la enfermedad existe. Luego, si es una enfermedad y es una enfermedad crónica, admitida por todos los países del mundo y por la Organización Mundial de la Salud, nuestro país, nuestro Ministerio de Sanidad, nuestras consejerías de sanidad tienen que entender que este trastorno de estrés postraumático pues está en las personas y sobre todo que dura muchísimos años, que es una enfermedad crónica, es una enfermedad y por tanto necesita un diagnóstico, un tratamiento correcto. Y tú me preguntabas que qué es. Bueno, pues es que es un conjunto de situaciones por las que tú has dicho que la gente pierde todo. El trastorno de estrés postraumático también se produce cuando una mujer es violada, cuando la violencia
en las guerras,
doméstica,
decíamos,
las guerras, por claro, supuesto, claro. Esto fue lo que nos enseñaron con las guerras de Vietnam y ahora con las guerras que estamos viviendo, cuando vuelven los soldados. Pero esa mujer que ha recibido también una violación o esa mujer que ha sufrido violencia machista o esa persona que ha perdido a un ser querido en un accidente de tráfico, una enfermedad, un cáncer. Siempre que se pierde algo a lo que se quiere, puede aparecer este trastorno de estrés postraumático. Que, como digo, es trastorno, enfermedad, estrés. Por tanto, hay una situación de estrés importante y es postraumático después del trauma.
Después del trauma. No, te iba a preguntar, doctor, yo creo que todo el que vive un episodio, pues eso, traumático, ¿no? Perder a alguien, vivir una situación muy complicada, hombre, lo pasa mal, quiero decir. Eso tiene una reacción, un efecto a esa causa que no es buena. Pero, ¿cómo se determina si eso es estrés postraumático o simplemente es una reacción normal de cualquier persona, cualquiera que tenemos, después de que nos suceda algo pues que no es bueno?
Bueno, mira, vamos a ver, hoy sabemos que esa experiencia traumática tiene que ser siempre diagnosticada desde el área de la psiquiatría.
Sí.
Hoy ya eso de ir al psiquiatra, no porque no estoy loco, hay que quitárselo de la cabeza. Esa experiencia traumática provoca una enfermedad, una invalidez, durante muchos años, pero además se acompañan muchas veces, como está ocurriendo ahora, centrándonos en la DANA, con el desamparo. La gente se encuentra desamparada, desasistida, indefensa. Bueno, y está esperando, por ejemplo, que les llegue un sitio donde poder vivir, ¿no? Bueno, hay mucha gente que ha perdido su casa y está esperando que alguien, que no voy a entrar yo en temas políticos, pero, hombre, sí, se me antoja hacer una pequeña oferta que seguramente algún economista me tirará de las orejas, pero existen en la Comunidad Valenciana muchos hoteles que se utilizan para los viajes del inserso y yo estoy seguro que las personas mayores beneficiarias de ese proyecto de inserso estarían encantadas de no beneficiarse de él durante el tiempo que fuera necesario, 3 meses, 6 meses, para que esas plazas hoteleras fueran ocupadas por todas estas personas que se han quedado sin un habitáculo donde comenzar su vida hasta que puedan tener su casa definitiva. No creo que sea un tema económico importante, porque de todas formas el programa del Inserso tendría que pagar esas habitaciones, tiene que pagar esos hoteles porque están
pero
contratados.
Además, se está haciendo con los inmigrantes.
Es decir, dinero, no. Lo único es que las personas mayores que me estén escuchando y que digan, ah, pues yo tenía tal para irme a Gandía, para irme a Cullera, y me lo han quitado. Bueno, estoy seguro, y abriríamos estos oyentes a que nos llamarían para decirnos que están encantados de que no se hayan podido ir a Cullera o a Gandía con tal de facilitar a los demás. Bueno, por eso es muy importante saber que este trastorno afecta a todos. Subrayo, a todos. Afecta a las personas que lo han sufrido, a las personas que lo están sufriendo, a los familiares que han perdido un ser querido, que han perdido su casa, a los trabajadores, a esos militares, a esos policías que hemos visto trabajando, a los voluntarios que han ido a ayudar y que han ido a limpiar, y que las imágenes de su retina no van a desaparecer tan pronto. Afecta a todos los familiares, afecta también a todos los que no estábamos en directo, pero estábamos dando la noticia, en tu caso, dando la noticia en los medios de comunicación. Bueno, hemos vivido esas experiencias traumáticas de forma indirecta, pero que también afectan a todos. Por eso es
pero
muy importante.
Pero no vamos a tener todo ese estrés postraumático, digo yo. ¿No? Y por lo tanto, ¿cómo determinamos quién sí lo tiene y quién no lo tenemos? Simplemente estamos impactados por una situación que, por otro lado, es muy lógico impactarse.
Claro, pero esto no lo va a poder solucionar ni el doctor Google en Internet, ni el doctor Sánchez Martos en Onda Madrid. No, no, esto lo tiene que determinar el médico del centro de salud y el psiquiatra. Eso en primer lugar.
¿En qué momento tenemos que ir? ¿Cuánto tiempo nos puede durar, digamos, el impacto de algo vivido, pero que no es estrés postraumático? Que, hombre, todos nos sobrecoge en una serie de imágenes o en una situación, pero eso lo superamos sin que haya luego consecuencias. ¿En qué momento tenemos que empezar a pensar, y esto va más allá de lo que es el impacto lógico o el impacto normal, y tengo que ir a un psiquiatra?
Pues mira, cuando la persona tiene un llanto fácil, sin motivo aparente, cada uno tiene motivo, se han quedado sin su hijo, sin su padre, sin su casa. Bueno, cuando reviven ese hecho traumático, cuando evitan los estímulos, no quiero ver más documentales donde salen las imágenes de los coches, del barro, y bueno, y afortunadamente, tengo que decirte que desde el 11 de septiembre se llegó a un acuerdo en todos los medios de comunicación del mundo de no utilizar la imagen de las personas fallecidas. Sí. Y por lo tanto no las hemos visto, afortunadamente. Bueno, cuando la persona tiene una hiperactivación, tiene sobresaltos, se siente más irritable, cuando existe un embotamiento afectivo, tiene ansiedad, se encuentra muy sola, aunque esté acompañada, ese sentimiento de aislamiento que le lleva a una situación de depresión, también las alteraciones del sueño, el insomnio es muy importante, las personas que no pueden dormir o que tienen pesadillas o incluso que tienen terrores nocturnos, por cierto, muy, pero que muy frecuentes en esta ocasión con la dana, sobre todo en los chiquillos, en los niños. Y por eso, cuando hablábamos de la dana, al poquito decíamos que aconsejábamos desde estos micrófonos que los niños salieran, que se fueran de ese lugar, que se fueran a casa de los primos, de los tíos o de los abuelos, para que no tuvieran que vivir esa situación. Bueno, en definitiva, cuando una persona se siente mucho más retraído que los demás, no quiere saber mucho con los demás, es una persona que tiene que ir al psiquiatra. El psiquiatra le hará una serie de test, que para eso está, y determinará si la situación es de estrés postraumático, y entonces ante eso pues propondrá un tratamiento que consiste no solamente en medicinas, por favor, es que esto hay que olvidarse, esto de que el psiquiatra es el loquero, yo al psiquiatra voy porque estoy mal de la cabeza, al psiquiatra porque me va a dar pastillas, no, existen diferentes tipos de psiquiatría, y la psiquiatría moderna lo que se encarga es de escuchar, es de analizar, es de aconsejar y, por supuesto, en los casos en los que sea necesario. Si la persona tiene insomnio, pues habrá que ayudarle con algún medicamento para que pueda conciliar el sueño. Si tiene depresión, exactamente lo mismo, pero no de por vida, sino con una revisión periódica cada 15, cada 20 días y con un apoyo psicológico importante. Y aquí entramos en el quid de la cuestión. ¿Existen psiquiatras? ¿Existen psicólogos? ¿Existen psiquiatras y psicólogos suficientes en España? ¿Los existen en la Comunidad Valenciana? ¿Los existen en las ciudades donde está ocurriendo, subrayo, aunque ya no llueva, está ocurriendo la dana? La dana no solamente es la lluvia, sino después. ¿Tenemos psiquiatras, tenemos psicólogos? La respuesta es no. Y además yo desde el principio de la dana siempre eché de menos que existieran hospitales de campaña como los que organizamos cuando viajamos fuera de España para ayudar a la gente que sufre, pues y tampoco hace falta gastar mucho dinero, un hospital de campaña en el que haya un médico, por supuesto, una enfermera y un psicólogo, una psicóloga. Y es que la sanidad española en general y las comunidades autónomas en particular, no entiendo cuál es la razón por la que los puestos de psicólogo no se entienden como necesarios y como fundamentales. De ahí que, bueno, yo lo que echo de menos desde hace muchos años es una unidad funcional de estrés postraumático en todo el territorio nacional. Una unidad funcional de estrés postraumático, pero que la tenemos realmente. Lo único que hay que hacer es organizarla. En esa unidad funcional de estrés postraumático tienen que trabajar los psiquiatras, tienen que trabajar los psicólogos, los trabajadores sociales, los médicos, los enfermeros. Bueno, y que tenga además una visión hospitalaria, por supuesto, en el hospital. Pero no puede ser que cada persona que esté en tratamiento con el psiquiatra tenga que volver al hospital cada X tiempo, ¿no? Porque existe una red de atención primaria maravillosa en nuestro país donde debe de tener centros de salud de referencia de esa unidad funcional para que le pueda atender el psiquiatra o el psicólogo. Y luego está, pues, la pregunta que me hacía hace muy poquito tiempo la madre de un adolescente. Tengo a mi hijo con un problema psiquiátrico. Le está atendiendo desde hace 3 años en el hospital X. Y ahora estábamos encantados, pero la psiquiatra la han trasladado a otro centro, o ha pedido el traslado de la psiquiatra. Sí. Y ahora tengo un nuevo psiquiatra, pero tengo un nuevo psiquiatra que no tiene ni idea de lo que le pasaba a mi hijo. Eso es injusto, porque, vamos a ver, cuando a una psiquiatra, sobre todo a una psiquiatra, a un psiquiatra le cambian de destino, deberían de darle la oportunidad, al menos en la Comunidad de Madrid, a la familia y al paciente para que le siga viendo ese psiquiatra o esa psiquiatra, aunque sea en otro hospital diferente. Digo en Madrid,
uno puede
porque
decir
Madrid
su
puedes
hospital,
elegir.
Claro, efectivamente, en Madrid se puede hacer.
En Madrid puedes elegir. Bueno, yo espero que funcionen las cosas como tienen que funcionar, que lleguen los Reyes y Papá Noel para todas las personas que están sufriendo, que ojalá incluso puedan utilizar las instalaciones de los hoteles que están dedicados al inserso ahora, que no se va a enfadar nadie, todo lo contrario, seguro que los mayores aplaudirán la medida del gobierno porque no requiere ningún dinero, y que ojalá se ponga en marcha, señor presidente de la Comunidad Valenciana, esa unidad funcional de estrés postraumático.
Pues dicho queda, doctor Sánchez Martos, la semana que viene de nuevo por aquí y con otro tema diferente.
Preparando las navidades.
Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias.
Carlos Honorato.
Ay, vaya ahora con tantos doctores, ¿eh?
Hoy unos de una cosa y otros de otra, claro que sí.
Fíjate. La hora de los doctores.
Eso es, pues aquí viene el doctor.
Ya,
de los retos.
Vale. El doctor de los retos, perfecto.
Ahí estamos. Sí. Bueno, existe la doctora, ¿eh? Bueno, a ver, verde, rojo o azul, ¿cuál es el color que más abunda?
Bueno, ¿qué han dicho los oyentes?
Mira, lo menos votado el rojo, 20%.
Bueno.
Le sigue el azul, 35%, y ha ganado el verde con el 45%.
¡Qué barbaridad! Mucha diferencia. Y la respuesta correcta es...
sentí muy dentro mi ser este amor azul.
¿No lo has oído? Esta canción se llama Azul.
Azul se llama. O sea, el que azul. El azul es... O sea, que has ganado. Ahora.
Ahora.
Es que has ganado, entonces.
Sí.
¿Por
mira,
qué?
Belén,
¿cuántos azules
contenta?
Hay?
¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay, Belén? 15.
15 azules.
14 verdes.
Sí.
Y 14 rojos.
En fin, bueno, hoy estaba complicado, ¿eh?
No,
hay
complicado,
que decirlo.
No.
Mañana otro, más facilito.
Mañana
bueno,
gano.
Bueno, a ver cómo, a ver cómo se levanta.
Facilísimo.
Bueno, nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía.
Como el milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender.